balada se mueve en Uruguay y en el mundo. Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional lo vivís en el show del rugby. Kick arriba y que comience el show. Conducen Agustín Basso y Andrés Airaldi.
¿Qué tal? Bienvenidos, comenzamos con este gran programa. Comienza el show del rugby aquí por la 810 por Radio El Espectador. Tengo la compañía, la gran compañía aquí de Agustín Basso presente en los estudios. Agustín Basso, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Comenzamos un gran programa, media horita para divertirnos y para respirar este gran deporte como es el rugby uruguayo y el rugby internacional. Bajo 21 horas 30 minutos, comenzamos en vivo aquí en El Espectador. Agustín Basso, es un placer reencontrarme contigo aquí en el estudio de radio. Realmente muy contentos por estar iniciando este nuevo proyecto aquí, gracias a la gente del Espectador y a muchos otros que han hecho posible este regreso a la radio.
Exactamente, es un verdadero placer volver a este hermoso medio en el cual, bueno, estuvimos durante bastantes años también juntos. Un placer también reencontrarnos con el operador, con Ernesto Genoni, un viejo señor. Conocido, un gran amigo. Y también lindo saludar a todas esas muestras de cariño que nos han llegado de toda la gente del rugby. Realmente muy contentos por este nuevo proyecto que comienza y sobre todo porque este hermoso deporte tenga un nuevo medio de difusión que tanto lo merece y tanto lo busca, ¿no?
Así es, ya sabés, te podés prender al espectador.com para vernos a través de la web. Obviamente también sintonizando la 810 para vivir media horita a puro deporte de la ovalada, para disfrutar un rato, que de eso se trata, Agustín, aquí haciendo el show del rugby. Y también en Twitter, ya sabés, ya te podés comunicar a través del show del rugby.
Exactamente, arroba el show del rugby, así se pueden comunicar con el programa. Y yo diría de ya empezar a meternos, porque el tiempo así lo pide, en lo que es directamente el tema saliente, evidentemente, para el deporte de la ovalada en nuestro país. Por lo trascendente que sucedió el fin de semana. ¿Por qué digo esto? Porque los Teros quedaron el último sábado a un pasito nada más, a un último peldaño para acceder nuevamente a una Copa del Mundo. Después de tantos años de esfuerzo, después de tantos años buscándolo, el rugby uruguayo está a un pasito de volver a una Copa del Mundo. Uruguay venció a Hong Kong y se metió en la final del repechaje rumbo a Inglaterra 2015.
Así es, la fórmula era bastante clara, se tenía que enfrentar a un combinado de Hong Kong que en lo previo, a ver, muchos hablaban, muchos especulaban con qué equipo nos íbamos a encontrar, con qué selección, porque no había tanto material, pero finalmente pareció ser menos de lo que todo el mundo preveía. Sí se hablaba de buenos backs que podría tener esta selección de Hong Kong, también con una línea pesada de forwards. Obviamente todas las selecciones que llegan aquí a Uruguay llegan con mucho tamaño, porque nosotros no nos caracterizamos por tener tan buen tamaño. Sin embargo, llegó Hong Kong, los Teros salieron a la cancha y con ese amor propio que hace tantos años le viene poniendo esta selección, entrenando seriamente con un gran proyecto de la mano del head coach Pablo Lemoine, también de su presidente en aquel momento Chelo Calandra, ahora de Sebastián Piñeirúa. Bueno, con el centro Charrúa como embanderado, comenzamos un gran proyecto, se comenzó un gran proyecto por parte de Uruguay, y sí, se obtuvo un gran resultado. 28-3 ganaron los Teros en el estadio Charrúa, pasando por arriba a un rival que podría haber sido un poco más difícil. Sin embargo, Uruguay lo venció. Quizás no jugando de la mejor manera, pero haciendo lo que tenía que hacer, lo básico, haciéndolo simple, y así le salió y así pudo ganar.
A ver, creo que yendo al análisis de lo que fue el partido, Uruguay creo que comenzó el partido como lo tenía que comenzar. Arrancó para demoler realmente a su rival, imponiendo el ritmo, imponiendo muchísima presión en la salida del equipo de Hong Kong. Así Uruguay, ya al minuto y medio, fuerza el primer penal y logra ponerse en ventaja. Creo que después Uruguay no pudo mantener ese ritmo, no pudo o no supo hacerlo. Bajó un poco los decibeles y ahí, bueno, Uruguay retrocedió algún metro en la cancha, generó alguna infracción, permite que el equipo de Hong Kong iguale las acciones. De todas maneras, yo creo que a partir de ahí Uruguay se vuelve a ordenar en la cancha. Uruguay en ningún momento permitió, salvo en esa jugada del penal de Hong Kong que deja el partido 3-3, no volvió a sufrir prácticamente en todo el primer tiempo. Uruguay armó una buena pared defensiva que Hong Kong nunca supo vulnerar. Hong Kong no volvió prácticamente a jugar en la 22 de Uruguay. Y Uruguay sí supo dar, sin ser avasallante en su juego, además con bastantes carencias a la hora de intentar proponer algo contra el ingol rival utilizando sus backs. Uruguay logra generar peligro, generar problemas en la defensa de Hong Kong, consigue algunos penales, no todos acertados, sí acertó uno de ellos para ponerse 6-3 y así se iba al primer tiempo. Creo que Uruguay en el segundo tiempo sí empieza a utilizar...
Estamos de acuerdo que el primer tiempo fue un partido de patadas únicamente, porque
sí,
hubo
pasó muy poco.
Mucho acercamiento a los singles.
Pasó muy poco, es verdad, y hay que decir que en el segundo tiempo sí Uruguay empieza a utilizar su gran fuerte, su gran potencial, que es el juego en el scrum. Creo que a partir de ahí Uruguay empieza a encontrar la llave de este partido.
Y ellos iban a empezar a caer, ¿no? También producto de todo el esfuerzo de los forwards en el primer tiempo.
No, y aparte que ese scrum justamente que empezó a dominar en el partido, que empezó a funcionar, no porque antes no lo hubiese hecho, sino porque prácticamente no habían habido situaciones de scrum. En el segundo tiempo sí empiezan a haber, y ahí Uruguay empieza a someterlo, empieza a dominarlo, empieza a generar infracciones de forma constante y sistemática en el equipo de Hong Kong. Esto empieza a generar molestia, empieza a generar impotencia, empieza a generar tarjetas.
Sí.
Y el equipo de Hong Kong evidentemente lo empezó a sentir, y ahí cuando el equipo de Hong Kong lo empieza a sentir, Uruguay mueve el banco y termina encontrando buenas respuestas y las mejores jugadas por parte de sus backs.
Así es, y además el conjunto de Hong Kong obtuvo dos tarjetas amarillas, lo cual ya comenzó a hacer flaquear al equipo. Agustín, me gustaría repasar a los 15 teros que salieron el sábado para enfrentar a Hong Kong: Alejo Corral, Nicolás Klappenbach, el capitán, Oscar Durán, Matías Palomeque, Franco Lamana, Juan Gaminara, Diego Maño, Alejandro Nieto, Agustín Ormaechea, Felipe Berchesi, Jerónimo Echeverry, Alberto Román, Joaquín Prada, Santiago Giverno y Gastón Mieres. Fue el equipo que paró el director técnico, el head coach Pablo Lemoine. Me parece que vos ya hablaste un poquito de todo lo positivo que hizo esta selección.
Uh-huh. Sí, sí.
También hay que hablar de algunas cositas que faltaron o cuesta corregir, como por ejemplo es el line.
Sí, es un problema para esta selección, pero
ya se viene tratando de corregir hace tiempo con la incorporación de Juan Carlos Vado, de Quicho Vado, al staff técnico. Igualmente, a ver, siempre hay tiempo para corregir, como decíamos. Y también por el otro lado, el segundo rack. Por momentos, allí Uruguay perdió mucho la pelota al llegar tarde y con pocos jugadores al segundo rack. Sí, se hacía bien en el principio al primero, pero no así en el segundo, y a veces no llegaba también el color Maechea a sacar rápido la pelota del rack.
Sí, yo creo que, a ver, en cuanto al juego, Uruguay tuvo, indudablemente tuvo algunas carencias, pero creo que son, a ver, problemas,
soltarse,
pero son problemas también que viene teniendo hace tiempo esta selección de Uruguay. El line es uno de ellos, si bien se ha corregido por momentos, ha tenido problemas en el line. En cuanto a la proposición del juego, el juego de los backs, bueno, Uruguay es una selección que basa principalmente su juego en el aspecto defensivo, y en eso hace hincapié, que después cuesta jugar, sí, evidentemente cuesta jugar. El sábado los backs, el primer tiempo prácticamente se murieron de frío, en el segundo tiempo sí tuvieron más participación, y creo que cuando empiezan a participar Uruguay tiene muy buenos backs, que terminaron justamente haciendo la diferencia en un partido que, bueno, en el primer tiempo había sido más trabado de lo previsto. Pero yo también creo que acá juegan muchas cosas. Era un partido, y nosotros un poco lo analizábamos en los días previos, donde por cómo se daba la eliminatoria, no te daba margen de error. Digo, una cosa está bien, es que Uruguay, uno suponía que podía llegar a tener más posibilidades que Hong Kong, pero después el partido hay que jugarlo, son 15 contra 15, Uruguay ya sabemos todos los problemas que tiene, más allá de que se trabaje bien. Y en la cancha justamente, los partidos hay que jugarlos, no se gana con el ranking ni con la camiseta, hay que jugarlos los partidos. Y acá en un partido que no te daba margen de error, si vos en un partido lo arrancás con 2-3 macanas, el partido se te hace cuesta arriba y no hay otro partido para revertirlo. Acá si un partido vos lo arrancás con 2-3 errores, como pasó por ejemplo con el conjunto de British Columbia Bears, el equipo de Canadá, no te cuesta mucho realmente volver a meterte en partido. Estos son partidos que, al ser uno solo, Uruguay debía arrancar como arrancó, con todas las pilas, presionando al rival, no dejándolo jugar. Y creo que eso lo termina dando un rédito a lo largo del partido.
Insistimos, hay que agradecerle a la gente que se acercó al Estadio Charrúa, realmente en un muy buen número, en un muy buen marco de público.
Mucha gente,
alrededor de 5.000 personas.
Yo diría por arriba de las 5.000 personas.
Por arriba de las 5.000 personas que se acercaron y que de alguna manera se van familiarizando con esta selección uruguaya de rugby, un deporte que al no ser un deporte de los más grandes aquí en Uruguay, le cuesta llevar gente, pero sí esta selección comienza a sintonizar a la gente, comienza a hacerse amigo de las personas para que, bueno, lo sigan acompañando cada vez que se enfrenten algún rival importante o por repechaje para un mundial. Es importante, le repetimos a la gente, por ahí hay muchos que no lo saben, Uruguay hace dos mundiales que no va.
Exacto.
Ya desde el 2003 que Uruguay no va al mundial, y bueno, en esta oportunidad se está cerca. Uruguay jugó hace muy poco frente a Rusia, quien será el próximo rival y que vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más, para clasificar un partido de ida y vuelta. Jugó por última vez en la Nations Cup, donde ganó Uruguay, y lo hizo de una muy buena manera.
Sí, vamos a explicarle a la gente, la que no está al tanto, de que Uruguay, al haberle ganado a Hong Kong, se ganó el derecho a disputar la final del repechaje. Esta final del repechaje se va a disputar ante el ganador de la otra llave, justamente, que es Rusia. Esta llave se va a jugar en partidos de ida y vuelta. El partido de ida se va a estar disputando en Rusia, en Siberia.
Siberia, sí, sí.
Exactamente, el 27 de septiembre. Y el 11 de octubre se estará disputando la vuelta aquí en el Estadio Charrúa.
Krasnoyarsk es la ciudad.
Exactamente, en el corazón de Siberia. Y luego la serie se estará definiendo el 11 de octubre en Montevideo, en el Estadio Charrúa. Y el ganador de esta serie, donde influyen obviamente la diferencia de puntos entre un partido y otro, de ahí estará saliendo entre Uruguay y Rusia el próximo clasificado a la Copa del Mundo. Que además, hay que decirlo, se va a meter en un grupo increíble, ¿no? Increíble.
Claro. Un grupo muy difícil. El grupo está integrado por local Inglaterra, también está Australia, está Gales y está Fiji. O sea, cuatro rivales durísimos que se va a tener que enfrentar Uruguay, realmente en un grupo que podría ser perfectamente denominado el grupo de la muerte, pero no queda otra. Como decía hace algún tiempo Pablo Lemoine, el Mundial de Uruguay es la eliminatoria, porque realmente luego ir a medirse con estos equipos, con estas selecciones, es realmente difícil, porque obviamente estamos varios escalones por debajo, pero esto sirve para que vaya creciendo el deporte, para que vaya recibiendo más sponsors, para que se acerquen todos familiaricen con este deporte tan hermoso.
Te lo llevo a otro comparativo. Cuando el deportista uruguayo en general va a unos Juegos Olímpicos, no va a ganar una medalla.
Sí,
va a competir, con la elite, sí. Esa es la realidad. El deportista amateur va a competir con los mejores del planeta, que son prácticamente superdotados y que cuentan con todas las comodidades para trabajar. Uno va a competir y obviamente a vivir el sueño de participar de la elite de ese deporte. Bueno, en este caso creo que es lo mismo. Los teros buscan la posibilidad de el jugador amateur, el jugador que... Bueno, lo tiene, no sé, vos capaz que lo tenés laburando al lado tuyo en una oficina. Capaz que el día de mañana lo vas a ver por televisión jugando contra Inglaterra o contra los Wallabies o contra Gales, el campeón del Seis Naciones del año pasado.
A ver, hubo muchos puntos fuertes en el partido de Uruguay frente a Hong Kong. Muchos jugadores que creo que han retomado su nivel o se han mostrado de una mejor manera, lo cual hace indicar que cuando se está bajo una presión tan importante como era el partido de Hong Kong, bueno, los muchachos se ponen al 100% a disposición de esta selección, porque también ellos están viviendo su sueño, ¿no? Para muchos, para todos, sería su primer mundial. Obviamente, sí, su técnico ha jugado dos mundiales, Pablo Lemoine, pero varios jugadores no, nunca lo han jugado. Exacto. Siempre lo han visto por televisión, muchos cercanos lo han vivido con los Pumas, con los grandes mundiales, pero no para los uruguayos. Entonces, esto sería para una generación que ha trabajado en serio hace mucho en un gran proceso, sería una coronación realmente muy, pero muy importante.
El sueño del pibe. Realmente nosotros ahora lo vamos a invitar, tenemos mucho más por delante,
sí,
evidentemente. Vamos a tener palabras de los protagonistas de la selección uruguaya luego de esta gran victoria ante Hong Kong que le permite a Uruguay continuar en carrera rumbo al Mundial. Vamos a tener también actividad del rugby local, tendremos rugby internacional con la final del Super Rugby.
Acordate, arroba el show del rugby, así te comunicás con nosotros. Ya sabés, nos podés mandar un mensajito vía Twitter, @el show del rugby. Seguimos aquí por la 810, no te vayas, ya volvemos. Muy bien, seguimos con el show del rugby aquí por la 810 por Radio El Espectador. Acordate, podés prenderte al espectador.com y nos seguís vía web. Obviamente también lo podés hacer vía Twitter, arroba el show del rugby. Te comunicás con nosotros como quieras. Ya sabés, tenemos a una persona importante en línea. Ya muy vamos importante. A estar hablando con él. Tenemos una gran entrevista.
Entrevista. Lo que nosotros podamos decir al aire es una cosa, pero ahora es el turno de los verdaderos protagonistas.
Muy bien, tenemos en línea al gran capitán de esta selección, al que comanda este barco. Estamos hablando de Nicolás Klappenbach. Chino, muy buenas noches, gracias por recibirnos aquí en el show del rugby. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, muy bien, Chino, a ver, para toda la gente que está escuchando, la primera tiene que ser, ¿cuál es tu estado de ánimo ahora, de luego que ya pasaron algunas horas de aquel partido frente a Hong Kong tan importante, que se ganó 28-3 en el Estadio Charrúa, y con todo ese gran marco de público hermoso que los acompañó? ¿Cómo se sienten?
Y la verdad es que hoy la verdad mucho más tranquilo, y ni hablar que contento por haber pasado esa etapa que era tan definitoria para todos nosotros, con una alegría enorme, que el clima apoyó, acompañó dentro de todo, que aguantó, y ni hablar el público, que fue espectacular. Creo que el estadio El Charrúa más lleno hasta el día de hoy.
Chino, Agustín te habla. Primero, nada, felicitaciones por el gran triunfo del sábado. Y a ver, yo quería hacer hincapié en tu persona particularmente, porque recuerdo cuando terminó el partido en Estados Unidos, la etapa anterior de la eliminatoria, cuando terminó el partido aquí en El Charrúa, vos lo terminaste con lágrimas porque no ibas a poder acompañar al plantel en el partido de vuelta, partido que Uruguay termina perdiendo, y bueno, por eso hoy estaba en esta instancia ante Hong Kong. Imagino que para vos este partido también tenía un significado muy importante, porque luego de haberte perdido aquel encuentro ante Estados Unidos, era como un sabor de revancha, decir, aquí no podemos fallar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, o sea, me lo perdí por una causa justa y razonable. Estaba el nacimiento de mi hija, y bueno, hoy estoy muy feliz, no me arrepiento de la decisión que tomé, pero bueno, obviamente que sí, era una sensación de, bueno, estar de vuelta en una situación totalmente definitoria para Uruguay, y bueno, una oportunidad que no podía dejar pasar, ninguno de nosotros podíamos dejar pasar, y por suerte se pudo ganar el partido, que era lo más importante, y bueno, llegar a esta etapa definitoria para tratar de llegar al Mundial.
Chino, quiero que me hables un poquito de lo que fue el encuentro. Nosotros hablábamos hace un ratito las cosas buenas y quizás aquellas cosas que no se hicieron tan bien en el partido. Hablábamos de lo bueno, el fuerte Uruguay, obviamente el scrum, también cuando hubo algún mol se hizo de muy buena manera. Pero por ahí me gustaría empezar por lo que se debe corregir, que es esto del line. Y también me parece, no sé si compartís con nosotros, que el otro día la segunda pelota, la del rack, fue por ahí un poquito el problema, donde se perdieron más pelotas, ¿no? Al llegar tarde al segundo rack.
Sí, la verdad que sí. Sobre todo no pudimos ganar muchas jugadas seguidas, porque perdíamos la pelota en el rack rápidamente, o inclusive perdíamos, teniendo inclusive hasta supremacía para poder atacar, perdimos la pelota porque nos pescaban muy rápido la pelota, y la verdad que eso fue increíble. Fue increíble, creo que tenemos un punto a mejorar mucho, porque incluso los rusos trabajan muy bien el rank también, y se nos puede complicar el partido por ahí.
Chino, quiero que me cuentes un poco, no tanto a mí, sino a la gente que está escuchando el programa, porque uno muchas veces, a ver, los tiene como alejados, y un poco no conoce mucho lo que es la interna de este plantel, y cómo viven realmente lo que son los partidos de la selección y defender, como defienden ustedes con tanto orgullo, la camiseta de Uruguay. Que me cuentes justamente cómo vivieron, en tu caso, y en el caso también de Rodolfo de Mula, otro de los integrantes de este plantel de Uruguay, la previa del partido de Uruguay, pues yo sé que ustedes dos lo vivieron de un modo muy particular, ¿no?
Y ambos tipos que entre los dos deben de tomar 200, 250 litros de mate, ¿eh?
Sí, tranquilamente. Sí, tranquilamente.
Sí, la verdad que sí, lo vivimos de una forma muy especial. Yo, la verdad que, sinceramente, para mí, representar a mi país es lo mejor que me puede haber pasado. Es una cosa, deportivamente, lo mejor, lejos, llegar a tener a la posibilidad de representar a tu país. Creo que para cualquier deportista uruguayo que pueda llegar a esa instancia, debe ser lo mejor. Y con el Rodo, obviamente, que compartimos la misma pasión, y me imagino que todos los compañeros, nuestros compañeros y nuestros amigos sienten lo mismo cuando se pone la camiseta de Uruguay, pero nosotros lo exteriorizamos un poco más. Entonces en la previa siempre ponemos canciones todas de Uruguay o canciones que han hecho a la selección uruguaya de fútbol, y bueno, uno se identifica mucho con esos temas, y sobre todo con ser todos futboleros también. Y hasta el robo se me conmovió en las canciones que elegimos, se me conmovió por un momento, y bueno.
No puedo, lo que estás diciendo, Chino, es bastante fuerte. Me estás hablando de que el pilar izquierdo de la selección, uno de los pilares, se emocionó.
Se quebró
antes del partido.
Sí, se me quebró antes del partido, y bueno, tuve que poner una música un poco más movida, porque...
Hay que tener cuidado, Chino, no me lo pases de rosca.
Sí. Los nervios obviamente juegan una pasada muy importante para todos, sobre todo en ese tipo de partidos. Y bueno, la gente cada vez que va a representar al país y nosotros ponemos esas canciones emotivas, uno piensa en toda la gente con la que querría estar en ese momento, con la gente que querría que lo esté viendo, y bueno, por ese lado vienen las lágrimas del robo, y bueno, pero está, la verdad que le sirvió, porque rindió, entró de una manera muy importante el partido, ayudó muchísimo, está aportando desde el banco, que como siempre digo y termino diciendo, no existen suplentes en nuestra selección, sino lo que se llaman los jugadores de impacto, que tienen que entrar a la cancha y levantar el nivel, porque cuando se hacen cambios, porque uno de los jugadores que estaba adentro ya no está rindiendo lo que tiene que rendir, entonces para tratar de levantar el partido. Y lo hizo con mucha claridad.
Nos dice Diego Maño aquí en vía Twitter que ese cuarto le dicen el cuarto celeste.
El cuarto celeste, sí.
Sí.
¿Vos te acordás de la primera pelota que tomaste en el partido, Chino? ¿Te acordás el primer choque que tuviste contra Hong Kong?
Sí, me acuerdo. La pelota que me tocó tocar en ataque fue una que recibo en cambio 9, que le llamamos de la jugada.
Buen impacto, y,
Buen impacto. Tuvo duro igual el contacto, tuvo duro el golpe, pasé ahí un poco con medio que se me nubló la vista después en los siguientes minutos del partido, pero no pasó nada, porque después de uno que termina ganando, no, se olvida, todos esos golpes se terminen.
Muy bien, capitán Chino, te queremos agradecer muchísimo el contacto en el día de hoy aquí con el show del rugby, seguramente seguiremos hablando en alguna que otra ocasión aquí por El Espectador, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por este apoyo al rugby tan incondicional que llevan a cabo. Muchísimas gracias, como siempre, y bueno, un abrazo para todos.
Ya sabés que si hay lugar en el cuarto celeste, si no, llegamos a Inglaterra, me parece que es más que merecido, ¿no?
¿Cómo que no? Por supuesto. Si llegamos a Inglaterra, serán bienvenidos a entrar al cuarto celeste antes de los
partidos. Un abrazo grande. Muy bien, teníamos por allí la palabra entonces del capitán, un tipazo, Nicolás Klappenbach. Que lleva a este grupo, que es el que le toca llevar a este grupo. Agustín, creo que ha jugado un gran partido,
sí.
Como varios, como el Garrafa Gaminara, como Felipe Borchesi, bueno, Diego Maño, el mismo Diego Maño apoyando ese último try.
Sí, Echeverry, de gran partido también.
Tati Giverno, que ha levantado un montón realmente.
Físicamente
que se lo
está
ve,
mucho mejor.
Se lo ve como antes, y bueno, no me quiero quedar con solo algunos, pero sí, lo han hecho todos de una muy buena manera, los pilares que han desgastado a este rival. ¿Qué te parece, Agustín, si comenzamos a cerrar un poquito este segmento de selección? Bien. Hablando, repasando cuándo van a ser los próximos partidos de Rusia, porque te cuento que Rusia le ganó 23-15 a Zimbabue, entonces Rusia va a ser el próximo rival de Uruguay en dos partidos. Repetime la fecha.
Dos partidos exactamente, 27 del mes de septiembre va a estar jugando Uruguay frente a Rusia en Siberia, y el 11 de octubre aquí en el Estadio Charrúa en Montevideo se define la serie Uruguay ante Rusia por un lugar en la Copa del Mundo.
A llenarlo nuevamente, obviamente, el Estadio de Charrúa. Ahora sí nos quedan algunos minutitos, ya sabés, @ el show del rugby, para hablar de las noticias locales.
Bien, comenzamos a hablar del rugby en nuestro país porque hubo fecha de la Copa Uruguay, quinta etapa justamente de este torneo. Hace varias semanas que no hay campeonato uruguayo de primera división, vuelve el próximo fin de semana, pero este fin de semana hubo Copa Uruguay con partidos muy, pero muy importantes y sobre todo muy atractivos, ¿no?
Muy bien, sí, si querés ya repasamos los resultados. All Boys venció 10-0 a Cuervos, Trébol venció 19-15 a los Ceibos, Champagnat venció 28-7 a Lobos, All Christians venció en un gran partido 12-8 a Carrasco Pueblo. Se enfrentaban el 1 claro. y el 2 de la tabla de posiciones. PSG venció 17-3 a Seminario y no se jugó CTM Montevideo Cricket por falta de primeras líneas en CTM.
Cosas que pasan también en estas etapas, cuando hace bastante sí. tiempo que no se está jugando. Bueno, temas también personales de los equipos, algunos chicos que están faltando. También problema de la actividad local. Actividad local que va a volver con el campeonato uruguayo el próximo fin de semana, también con lindos partidos. Un campeonato uruguayo que tiene como líder absoluto el Carrasco Polo, que ha ganado todos sus partidos en lo que va del torneo uruguayo, ¿no?
Impresionante lo del Caballito, que la fecha se va a dar de la siguiente manera. Cuervos va a estar enfrentando a All Christians, Polo PSG, All Boys Montevideo Cricket y Trébol Champagnat, ¿eh? Así que tenemos muy buenos partidos. Algo rapidito, tenemos pocos minutitos, rapidito, el partido entre All Christians y Carrasco Polo terminó 12-8, como decíamos, try de Pachi Arocena y otro try de Mol para el conjunto azul, y try para Carrasco Polo por parte de Miguel Álvarez. Un gran partido donde fue una doma, ¿eh? La cancha realmente terrible. Se complicó muchísimo, se dieron de una muy linda manera y finalmente se terminó llevando el partido el conjunto azul, el conjunto de Cristian. Le mandamos un gran abrazo a toda la bien. Gente que siempre nos trata muy pero muy bien.
Yo me despido simplemente informando la victoria de los Waratahs, los New South Wales Waratahs, frente a los Crusaders de Nueva Zelanda. Así que el conjunto australiano, luego de un enorme partido, una final tremenda, se coronó campeón del Super Rugby.
Muy bien, ha sido un placer. Nos vamos despidiendo de este show del rugby de día lunes. Nos vamos a estar reencontrando, obviamente, el próximo lunes a partir de las 21 horas para disfrutar media horita. De 21 a 30 horas, perdón, para disfrutar media horita de este gran deporte del rugby. Muchas gracias a todos los mensajes que nos han llegado. Les mandamos un gran saludo a todos. Nos reencontraremos entonces el próximo lunes. Muchas gracias, Agustín Basso.
Muchas gracias a vos. Chau, chau a todos.
Nos reencontramos.
El show del rugby. Por El Espectador.